días a las 8:35 a Silvia Ventolila, psiquiatra experta en emergencias, y que todos los primeros domingos de mes nos acompaña. Silvia, un gusto saludarte. Mariano Grandi, Mariel Cosacchi y Eduardo Anguita, acá desde el estudio de Maipú 555. ¿Cómo estás vos?
Buen día a Eduardo, buen día equipo, buen día audiencia. Muy bien, acá estoy. Conectada, contenta de estar conectada con ustedes y a través de ustedes con el país.
Ayer me decías algo que viene a cuento, ¿no? Llega la primavera y mucha gente tiene alergias en la primavera. La pregunta que te hago, estábamos hablando recién de cómo las letras de las canciones sirven de metáforas. ¿Cuántas alergias que estamos teniendo en esta sociedad de emergencia larga, querida Silvia? Uf.
Bueno, mira, te voy a contar algo, digamos, ¿no? Porque además, como es una emergencia que todavía no termina, y por eso uso el verbo en tiempo presente, no hay que decir la pandemia no terminó, ¿sí? Porque confunde eso. Todavía no termina y no tenemos claro cuál es el límite, cuándo vamos a estar en tierra firme después de semejante turbulencia en el medio del océano, ¿no? Y vos sabés que eso de lo que yo siempre hablo y tu audiencia me escucha, del hiperalerta, de la irritabilidad, de la hiperreactividad, podríamos decir, ¿no? También se manifiesta en la piel, también se manifiesta en estas rinitis, también se manifiesta en problemas con la vista. O sea que, como siempre decimos, el cuerpo no está separado de la mente no está separada del alma, y nada de eso está separada de la comunidad que habitamos. Y qué alegría que los jóvenes están siguiendo movimientos de cuidar al planeta, que es cuidarnos a nosotros y a nosotras, ¿no? La verdad es que a mí me gusta que vos me preguntes, porque si no, yo solamente con el pedacito que escuchaba de interpretación sobre la canción ya te podría escribir un libro, ¿viste?
¡Qué divina!
Claro, yo decía, mira, lo que produce consumo excesivo de alcohol, ¿sí? La desinhibición, ¿no? Pero te hago un recortecito, que en este momento está a la orden del día, y si encima estamos alérgicos, irritados, digamos, alérgicos a la situación, que viste, linda metáfora esa, los consumos aumentaron, con lo cual el riesgo de hacer algo sin pensar, no deseado, impulsivo, en la jerga nuestra se dice nos frontalizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parte que te pone los valores, que te pone la moral, los cuidados, que se aloja de alguna manera en el cerebro frontal, en el que está atrás de la frente, arriba de la órbita de los ojos, ¿sí? Cuando estás bajo los efectos del alcohol, y a veces cuando estás bajo los efectos de otras sustancias, pero también de tu propio tóxico, como el enojo, ¿no? Yo machaco esto porque el enojo nos vuelve tan esclavos de quien nos enojó, que es casi tan tóxico como el alcohol, el enojo. Entonces, cuando nos frontalizamos, cuando esa parte se bloquea, hacemos cualquier cosa. Y vos hablabas de la culpa, o sea, hablaste de tantas cosas contando la historia.
Sin darme cuenta, sin darme vos, porque tenés una capacidad de interpretar impresionante.
Sí, en fin, podríamos juntarlo con la pandemia, con Greta, la que sigo desde hace años, con los jóvenes que están más conectados y más lúcidos y se dan cuenta de que las conductas tienen consecuencias en lo global, y entonces nos invitan a que desde lo individual aportemos a lo colectivo, no poniendo el aire acondicionado, los que tienen aire acondicionado, obviamente, a 17 grados y dejarlo encendido, no consumiendo de más agua. Bueno, hay tantas cosas que podemos hacer. Que nada, yo dejo abierto a las preguntas, porque viste, yo de cada cosa puedo armarte algo, porque que además esto no, cómo la cultura influye en lo cotidiano, Estamos inmersos, es como si circulara por nuestras venas y nuestras arterias la cultura, no podemos estar por fuera de eso. Entonces cuando te dicen que lo social no tiene nada que ver con la salud mental, es de un nivel de querer negar la realidad, que no, es imposible. Es imposible.
Silvia, yo más que preguntarte, quisiera volver sobre tus propias palabras en dos cosas que dijiste que las subrayo yo. Una, que hay que hablar en tiempo presente y no en tiempo pasado, que me parece muy interesante cuando vos decís, no es que la pandemia no terminó, sino que no termina, en el sentido que hay un continuo acá, porque nuestras vidas son un continuo, y tenemos que pensar el pasado en función del presente. Es más, me arriesgaría a decir, el pasado es la imaginación que tenemos de lo que sucedió, porque el pasado es un concepto presente.
Totalmente, pero y además, mirá, yo te voy a dar un soporte neurobiológico a esto que decís. Dale. Está probado, digamos, que de la misma situación dos personas recuerdan algo distinto, pero porque hay parte de los recuerdos que están almacenados y el resto, la trama de esos recuerdos, la narrativa de esos recuerdos, o sea, como uno lo cuenta y se lo cuenta a uno mismo, tiene que ver con un montón de hilos que uno usa para tejer esa trama, que muchas veces son o recuerdos que no corresponden temporalmente con aquello que se vivió. Es algo que uno le va agregando a la historia cada vez que lo recuerda. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué esto fue así? Y algo del pasado. Y seguramente muchas cosas de las que recuerda fueron así, y muchas otras que no. Que no, entonces, y va pasando el tiempo y de pronto a una narración de algo que uno vivió, uno le agrega un montón de detalles y la verdad es que se le confunde, ¿sí? Uno lo dice con total certeza, pero si empezara a revisar diría, ah, pero esto cronológicamente no coincide con aquello otro que yo pensé que había ocurrido en el mismo momento. Y en relación a lo que decías de proceso, Eduardo, y creo que es la clave de la vida, pensar que las cosas son un proceso. Porque si podemos pensar que, mira, el encabezamiento de mi cuenta de Twitter retoma una frase adaptada de Gandhi, porque no me cabía por la cantidad de caracteres que hay que poner, ¿no? Y nuestro futuro depende de lo que hagamos nuestro presente, digo, o algo por el estilo. Y vuelvo a Pancracio, digamos, vuelvo a esto de qué hacemos nosotros y nosotras para transformar el porvenir, ¿no? Lo que está por venir y lo que está por venir mañana, pasado, o lo que está por venir en 50 años, porque también lo que hagamos hoy determina. Y claro, obviamente la responsabilidad de un sujeto individual, de la comunidad común, digamos, es menor a la responsabilidad de grandes gestores, líderes del mundo, empresarios, digamos, la contaminación, el sacar recursos de naturales y spoilear, digamos, la tierra, obviamente el individuo tiene menos impacto sobre eso, pero cada uno podemos hacer a la diferencia, y eso es maravilloso.
Silvia, mencionabas a Mahatma Gandhi, líder espiritual. Casualmente ayer se cumplió un aniversario más de su nacimiento, y por eso fue instituido como el Día de la No Violencia. Yo creo que habría que enseñar a no ser violentos, bueno, desde ya, desde el seno familiar, pero también reforzar en las escuelas, ¿no? Cómo hacer para contener la ira, cómo hacer para aceptar que las cosas a veces o muchas veces no son como uno quiere. Eso se aprende, ¿no? La cultura oriental lo enseña eso, de poder contener las emociones, fundamentalmente aquellas que son violentas, ¿no?
Mira qué interesante lo que decís, me encanta, porque yo trabajo desde hace muchos años, ¿sí? Muchos años, en el tema de la violencia y vengo proponiendo de que se enseñen en las escuelas habilidades relacionales, o sea, la modulación de las emociones, que es más, digo que es más importante eso que aprender dónde queda el río Rin, que probablemente uno no lo vaya a conocer en la vida, y que justamente en unos años te lo enseñaron y en unos años o en unos meses te lo olvidás. Y algo muy importante que lo decía Mandela, ¿no? Otro líder de los que he seguido y de los que me he enriquecido, ¿no? Mandela decía algo maravilloso, que es que la violencia se aprende, o sea, que las personas aprendemos de la violencia y así queda como un circuito que se reproduce automáticamente y naturalizado, como si fuera inherente al ser humano. Sin embargo, no es así. Por eso, aunque a veces produzca mucho escozor cuando yo lo digo, no solo hay que abordar el tratamiento de las víctimas directas de las violencias, sino que hay que trabajar con la gente que padece violencia, con el que tiene las conductas violentas, porque muy probablemente venga de una cultura violenta donde fue violentado. Hay un 80% de los hombres que ejercen violencia que fueron violentados en la infancia. En el mundo esto, y hay países donde esto es más del 80%. Y además, la violencia enferma, la violencia contamina. Es algo que podríamos decir que si no lo haces consciente, te toma. Y mirá qué lindo lo que traes, María, porque pensaba en esto de frontalizarse. La violencia te frontaliza, te volvés, no un animal, porque los animales no son violentos. Los animales no atacan si no es por una necesidad específica. Te volvés un predador. Y un predador en el sentido de aprovechar, digamos, la diferencia de poder, de dominación. Y de hecho se dice que se necesita que mínimamente se defienda la víctima para que el predador ataque. Vieron que los animales tienen esto de la reacción del muertito, ¿no? La reacción del muerto, sí, para que el predador no lo ataque. Entonces, me parece maravilloso lo que decís y no solo adhiero, sino que yo vengo trabajando en eso hace muchos años, porque modular las emociones, ¿sí?, es tanto más importante que aprender otras habilidades, porque forman parte de la vida cotidiana y por eso hablo tanto de no dejarnos invadir por el enojo.
Sí,
porque el enojo. Sí, Eduardo, no,
te interrumpo moto, porque lo nombrás a Mandela y nombrás a mi Messi. Para mí, Mandela es Messi. Claro. Yo tuve la oportunidad, un poquito antes de que se llevaran a cabo las elecciones donde Mandela ganó, de estar un mes en Sudáfrica cubriendo para un medio lo que era el proceso sudafricano. Y después lo seguí mucho de cerca la historia. Y vos sabés que se hizo una película en base a un libro de un periodista, John Carlin, que se llamaba Invictus, la película, donde cuenta cómo Mandela ya estaba establecido que se iba a jugar el Mundial de Rugby en Sudáfrica, y Mandela se encontró siendo presidente con que se jugaba el deporte de los blancos. Entonces, un solo jugador de origen de raza afro, el resto eran blancos, los Boers, y si vos mirás ahora el equipo de Sudáfrica, hay mayoría de gente de color negro, es decir, son afros nativos. Y en su momento, y acá viene lo que te quiero comentar y escucharte a vos, que en su momento, dentro del Congreso Nacional Africano, tuvo muchas críticas Mandela por plegarse al deporte de los blancos. Ahora vos fíjate la sabiduría de Mandela, que muchos años después, ese fue el camino por el cual pudieron hacer la integración. Él sabía que eran mayoría, pero al mismo tiempo no tenían tanto poder como las minorías. A mí siempre me pareció una paradoja tremenda de alguien que además tuvo una ética como pocos líderes políticos del mundo han tenido. Te escucho.
No, bueno, grandes líderes que pueden ver qué acciones en el presente hay que hacer para transformar el futuro, ¿no? Que muchas veces hay que lo que otro lo viviría como una resignación o un sometimiento es una estrategia para conseguir un logro mayor. Y me parece que Mandela es un personaje de una generosidad y de una esto, ¿no? De una enseñanza tan profunda, porque da cuenta, tanto Mandela como Gandhi, dan cuenta de la posibilidad, como Greta, ¿no? De la posibilidad de ser seguido pacíficamente en la búsqueda de un cambio, cambio profundo, ¿no? Creo que esta invitación que hace María, tendríamos que tomar la posta.
Mariel.
¿Sabés que en el Zoom dice Fernanda? Yo decía, no es Fernanda.
Sí. Le apareció la locutora acá de la casa. Ahora lo vamos a cambiar.
Y yo decía, ¿no? Para la audiencia, para hoy, para domingo 3 de octubre, si en casa hay alguien que está violento y violentado y violenta, poder conversar un poquito de esto, porque muchas veces la angustia y la impotencia es lo que se transforma en violencia, y ayudar para que alguien se acerque a pedir una consulta, una orientación, porque ¿sabés qué pasa? La violencia es un problema de salud mental, que tiene un impacto en lo social, que tiene un impacto en lo individual, que tiene un impacto en lo familiar. Pero la buena noticia es que la violencia se cura, porque como es un problema de salud, no es que estamos condenados a ser violentos o a ser víctimas de la violencia. Entonces, es posible, y le voy a hablar a quienes quedan tomados por la violencia, a esas personas a las que se le pone la mente roja, que se frontalizan, que después se sienten culpables porque lastimaron a alguien querido, sí, a alguien cercano, porque no pudieron contenerse. Pidan ayuda porque se vive mucho mejor cuando uno no queda sometido al propio impulso, cuando uno no necesita después arrepentirse de algo que hizo. Va a ser muy bueno para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, para sus hijos, porque además, si ustedes pueden cortar el circuito, va a haber menos violencia cerca y menos violencia en el mundo. Así que yo te diría que el mensaje es, como dice nuestra canción en la columna, ¿no? Cuidemos de nuestra vulnerabilidad, pero también de la propia. Porque el que se manifiesta violentamente tiene vulnerabilidad. Perdón si te escucho, Eduardo.
No, que vos decís para la audiencia. Yo también agrego para los que están siguiendo el programa, o que lo escuchan después, porque esto por suerte en la era digital muchos lo escuchan después, que vos trabajaste de manera activa, no solamente sos una académica, sino que sos una laburante de la salud. Has laburado con los veteranos de Malvinas, has laburado con sectores en La Matanza que tienen mucha vulnerabilidad social y no solamente vulnerabilidad psíquica y emocional, y que entonces conoces ese fenómeno. Y esto me lleva a introducirte en esto, en un momento de tanta desigualdad social, porque yo digo, la pandemia genera mucha pobreza, y sin embargo, cuando uno habla con los especialistas en seguridad, los verdaderos especialistas, no los que piensan en cómo llegar más rápido con el patrullero, los verdaderos especialistas en seguridad te dicen, la desigualdad es el motor principal de la delincuencia, de los delitos, de los problemas. Es decir, que cuando hay alguien que se siente postergado, vulnerado, maltratado, después está cegado. Y bueno, y ataca quizás inadvertidamente a una figura que es retórica, es poética, es el toro mañero.
Sí, y por eso decía, siempre digo, nadie se salva solo, porque cuando de alguna manera la gente queda postergada, marginada de la accesibilidad. Fíjate que los países que más problemas de salud mental tienen son los países con mayor inequidad. Reino Unido, Estados Unidos, mismo Chile, los países, no importa tanto la riqueza, sino la inequidad y cómo lo siente la comunidad. Y te voy a cerrar hoy con algo que me evocaste recién cuando nombraste los veteranos de Malvinas y la culpa. Yo atiendo muchos veteranos de Malvinas, y hay un veterano de Malvinas que además invité a dar un testimonio en la clase que di el viernes por la mañana en la universidad, que transformó su culpa de sobreviviente en un proyecto maravilloso que se conecta con lo que hablábamos al principio de todo y que trae siempre la gente de ambiente. Plante un árbol por cada caído, sin nombre el árbol, para que respiremos el aire, y es un proyecto que creció tanto que llegó a Europa. La idea es que cada uno plantemos un árbol, y además le mandemos la foto para armar un gran collage. Y vos sabés que el Papa Francisco le respondió esta semana, porque este es un proyecto que lleva varios meses, él es de Saladillo. El Papa Francisco le respondió de que qué hermoso este proyecto, porque además contribuía al cuidado del medio ambiente. O sea, un hacer memoria de los caídos en el pasado, plantando vida en el presente, con un futuro mejor para las generaciones que vienen. Así que me trajiste el recuerdo de lo que hace Guillermo.
Tenemos dos comentarios, uno de Mariel y otro mío para despedirte, que no quiere decir que te despidamos, que te echemos, sino simplemente para decirte que tengas un lindo domingo. Mariel, adelante.
Qué bueno sería, pensaba, que los chicos de cuando terminan el colegio secundario, en vez de bordarse buzos y demás y salir de reviente a festejar, pudieran plantar un árbol, ¿no? Que después verán sus hijos y sus nietos a la hora de egresar de un colegio. Pero que fuera un plan de gobierno, o sea, que todos los colegios, todos los chicos salían a plantar un árbol el día que se reciben. A mí me encantaría, no sé si se podría implementar.
Y el comentario mío tiene que ver con que evoqué este 24 de marzo de este 2021, en el cual no se pudo realizar la marcha como se hace todos los años, las marchas en las plazas, evocando a los detenidos desaparecidos, y en cambio sí lo que hicimos fue plantar árboles. Y para mí fue tan reparador ver a chicos y yo mismo plantando árboles en memoria de tantas personas que no nos pueden acompañar, que me parece que, diría yo, que ojalá el año que viene podamos estar en las plazas, pero no olvidemos del 24 de marzo, antes de ir a las plazas, tomémonos un rato y plantemos árboles. Te mando un fuertísimo abrazo, Mariano y Mariel también te lo mandamos.
Beso grande. Un abrazo muy grande a ustedes y buen domingo para todos y todas.
Silvia Ventolila, psiquiatra, una compañía extraordinaria del primer domingo de mes. Yo dije